para todos. Y vasos también.
Sábado a la tarde. El momento ideal para hacer una pausa, mirar la semana que pasó
y asomarse sin miedo a la que viene.
Arranca un gran plan. Entrevistas, actualidad y las claves para entender el presente en buena compañía. Con la conducción de Martín Picón y Lionel Paredes. Esto es Un Gran Plan.
Auspicia este programa Arajet. Atención Buenos Aires, atención Córdoba, la República Dominicana llega volando con Arajet, su aerolínea insignia. Vuelos directos al Caribe y desde allí más de 28 destinos en todo América, incluyendo nuevas rutas a Miami, Orlando, Boston y Chicago en los Estados Unidos. Un nuevo puente entre vos y el continente con calidez dominicana que emociona. Entra a arajet.com y aprovecha promos y descuentos ya mismo.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ale?
¿Cómo va?
Muy bien. ¿Qué edición estuvimos escuchando el tema de Charlie García? ¿Qué te pareció?
Bien, no es de mis favoritos, Charlie, ¿no? Pero...
A mí me gusta mucho la parte de Sting. Y el arreglo me encanta. Claro. Pero sí, la verdad que la letra es media flojita. Pero bueno, es Charlie, lo bancamos siempre. Vamos a tener sorteo el día de hoy. Tenemos las cajitas de café, como siempre.
Claro, ya los habilitamos entonces a que nos dejen sus mensajes en el 1553798990. Allí pueden dejarnos entonces su mensaje. Repito, 1553798990. Recordamos que si vos querés empezar el día con un café que despierte todos tus sentidos, Café Mito Espresso te ofrece el blend perfecto, intenso y aromático para disfrutar cada momento con un sabor auténtico. Desde el primer sorbo vas a entender por qué es el mito que todos quieren descubrir. Entra a www.mitoespresso.com para comprar online y seguirnos en redes como Mito Espresso para no perderte ninguna novedad. Café Mito Espresso, el café que inspira tu día, el arte de café hecho simple.
Recuerden, como siempre, tenemos dos cajitas de 10 cápsulas cada una para para sortear, tienen que mandar un mensajito. Sí, el celular, como siempre, y lo retiran acá por Humboldt, ¿verdad?
Humboldt 1477, esto es Humboldt, entre Avenida Niceto Vega y Cabrera, en el barrio de Palermo.
Muy bien, ¿y cómo estamos de clima hoy, Ale?
Calorcito, 26.6, con pronóstico de lluvias. Atención quienes estén por esta noche por la calle, que estén por ahí dando vueltas, porque se va a complicar, hay una alerta amarillo vigente con respecto a la intensidad de estas tormentas, así que mucha precaución. Lluvias que llegan entonces en la última parte de la tarde y la noche de este sábado y que van a continuar todo el domingo, más intenso durante la tarde, noche también de mañana. Mañana desciende la temperatura, mínima 13, máxima 18.
Muy bien, vamos a ir a la columna entonces de PYME y Comercio Exterior.
Auspiciada por RSRT. RSRT, que es un multiespacio de diseño, abre la temporada de franquicias con más de 18 años de trayectoria y locales en distintos puntos del país. RSRT combina moda artesanal con una propuesta gastronómica auténtica. Café de especialidad, platos y pastelería artesanal tradicional y keto. Hoy esa experiencia está disponible como franquicia en todo el país. Escribinos a rosarito@rsrt.com.ar y te asesoramos para una inversión segura. RSRT, sumate a una marca que crece con identidad, sabor y estilo propio. Conoce más en rsrt.com.ar.
Muy bien, y hoy la columna la va a hacer desde el exterior, no desde el estudio. Leonel Paredes, Lío, ¿cómo estás?
¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy la verdad que la denominé el nuevo desafío exportador argentino, por todos los vaivenes que tiene la industria de las pymes, de las empresas. A ver, Argentina vuelve a mirar al mundo, pero las pymes exportadoras enfrentan una tormenta perfecta. Costos logísticos récord, impuestos cambiantes, mercados cada vez más exigentes. Y en julio, Martín y Ale, el agro liquidó más de 4.100 millones de dólares, un 57% más que el año pasado. Pero esto, sin embargo, fue un adelantamiento ante el regreso de las retenciones. Cuando hay previsibilidad, la producción responde. Cuando no, se paraliza. En la industria, la situación es crítica. 4 de cada 10 máquinas están paradas y se perdieron más de 6.000 empresas. Algunos ramos, como alimentos, químicos o autopartes, resisten gracias a la demanda regional, pero el resto sobrevive sin crédito ni reglas claras. Aún así, las pymes no se rinden. En el 2024 exportaron 9.200 millones de dólares, un 21% más, aunque con poco valor agregado. La mitad son alimentos, sin procesar. Las que innovan, empresas que lograron envíos de maíz, por ejemplo, a China, automotrices que invierten en su planta de Pacheco, muestran un camino. El gran desafío no es producir, sino es competir. Falta de infraestructuras, hay demoras aduaneras, costos logísticos que duplican Brasil o Chile, o sea, como un ejemplo. Argentina necesita reglas claras de juego, reglas estables, financiamiento y más valor agregado. Porque como dijo el célebre diario New York Times de los Estados Unidos, los países que triunfan en el comercio global no son los más grandes, sino son los que más sean consistentes. Y esa consistencia hoy es el verdadero desafío exportador argentino.
Sí, te agrego un par de cosas. En realidad, tiene que ver con comercio exterior. Estuve el otro día, viste que fue la Asamblea General de FECOBA, estuve reunido, sí, que es la Federación de Comercio, estuve reunido con varias cámaras empresarias y tengo un par de chismes, justamente con este. Los importadores de autopartes me decían que, contrariamente a lo que uno se imagina, ahora le pusieron, o sea, uno se imagina que se puede importar autopartes a diestra y siniestra, no, le acaban de poner un reglamento técnico, porque hay una empresa que hace, si no me equivoco, es unos filtros para nafta, que hace 10 filtros para nafta y tiene un laboratorio, entonces hizo un convenio con el área de industria, pusieron un reglamento técnico donde las empresas que le dan justamente a todas las grandes empresas automotrices argentinas las autopartes, tienen que pasar primero a hacer un pago y hacer todos los análisis, que eso puede llegar a tardar 6 meses en la importación de estas bombas de nafta. Exactamente. Claro. Es una locura que, viste, que son medidas para arancelarias que en la Argentina se siguen haciendo. Después estuve hablando. Bueno, sí, decí que.
No, viste que ayer, Martín, creo que la primera vez que Milei menciona las pymes. Viste que Milei siempre fue la macro, primero arreglar la macro, luego arreglar la micro. Y bueno, obviamente, lo que dijo Milei, destacó inversiones de YPF y Eni por 55 millones de dólares. De YPF y Eni, 30 mil millones. OpenAI, que es, bueno, ChatGTP, como quien lo conoce, que va a invertir 25 mil millones de dólares. Y además una nueva planta de acero de 300 mil millones sobre el marco del RIGI, ¿viste?
Vamos, sí, igual eso no tiene nada que ver con pymes, ¿eh? O sea, está todo bien, bueno, está eso, buenísimo.
Lo que pasa...
Pero no, no, ningún de lo que me nombraste, salvo no, que sea
eso
para...
Esas son las, supuestamente las inversiones que van a ingresar.
No, y están bienvenidos, obviamente. Claro,
y dijo que estos puntos centrales vinculados a las pymes son beneficios directos, porque dice que impactarán con más de 500.000 pymes. Este dinero va a impactar en estas más de 500.000 pymes, promoviendo cientos de miles de empleos privados informales. Reformas laborales, nuevos convenios colectivos, simplificación administrativa, claro, reforma tributaria, o sea, apertura económica. O sea, esto es lo que dijo, no maten al mensajero.
Sí, igualmente también después estuve hablando con el representante de los importadores que están en el 11, y me decía que, o sea, hace 6 meses sí, la gente iba a comprar cosas importadas y ahora los locales están vacíos. O sea, la crisis está para todos los rubros, no es que
pensar esto... Martín.
Hay una recesión muy importante, sí, absolutamente. Y bueno, ojalá que esto se pueda cambiar. Vi ahí justamente cuando estuvo ayer el presidente en la fábrica de esta metalurgia, estaba ahí en primera fila el que es el subsecretario PYME de Nación, que esperemos que pueda hacer algo. Él tiene mucha experiencia con el tema PYMES, viene de Ciudad de Buenos Aires, anteriormente en varios periodos, Cristian Baguab, así que bueno, ojalá que el plan que se va a presentar en el Congreso se lleve a cabo. Bueno, Leo.
Sí, igual lo vamos a tener acá en la radio,
vamos a ver si lo tenemos.
Dale. Juan Martín, les mando un abrazo grande, que tengan un excelente programa y vamos, para adelante. Dale. Abrazo grande y saludos, lindo sábado.
Auspicio la columna de Industria y Comercio Internacional Navicon Argentina. Más de 42 años de experiencia en logística, acompañando a empresas en sus operaciones internacionales. Porque el comercio exterior no es solo mover cargas, es generar vínculos y abrir oportunidades, aportando soluciones logísticas. Navicon, conectando empresas con el mundo.
Muy bien, hoy vamos a tener dos notas muy interesantes. Vamos a preguntarle a la primera invitada. No sé si alguna vez estuvo acá en la radio, si alguna vez salió, Guadalupe Vázquez. Y después vamos a tener, el otro día tuvo bastante repercusión la nota que le hicimos, sino los comentarios que hicimos acerca de marcas y patentes. Y hubo varios casos esta semana que salieron a la luz sobre empresas que le robaban justamente matrices y patentes a otras empresas. Y vamos a hablar entonces en el segundo bloque con un especialista. Si tienen preguntas o dudas que tengan, vamos a hablar justamente con el abogado Lautaro Ramírez, que es el titular del estudio Derecho para Emprendedores. Así que estén atentos. Si tienen algún tipo de dudas acerca de cómo protegerse, cómo hago con mi emprendimiento, con mi pyme que recién empiezo, que tengo una idea para registrarla, es importante que manden las ideas o las consultas, así se las leemos a él, y si no, se las vamos a pasar, eso desde ya. Perfecto. Bueno, otra cosa, vi que los chicos hablaron antes del Open House, que la verdad que está muy bueno, para que vayan, no se lo pierdan. Les recomiendo que vayan al a Editorial Perfil, ahí en Barracas. No sé si alguno... ¿Fuiste, Ale? ¿No lo conoces?
No.
Está buenísimo, porque hay un mural de... Está parte del Muro de Berlín. Uh-huh. Es la extensión fuera de Europa más grande del Muro de Berlín. Uh-huh. Así que, bueno, está bueno para visitarlo. También de los que hay, la Casa Calice, vayan a verla, que está buenísima. Es ahí en Hipólito Yrigoyen, si no recuerdo mal, en Maipú. Sí, que es una obra de Virgilio Colombo, que es... como el maestro del Art Nouveau en Argentina. Él viene de la escuela catalana, así que es una gran oportunidad si nunca fueron, para ver algo que es impresionante para visitar. También está el Museo Evita, en la calle La Finur, 2988, que tiene también un restaurante y una cafetería muy buena, así que si quieren tomarse un café está buenísimo. Y el Teatro Avenida, ¿no?, que se inauguró en 1908, yo soy medio fan de Avenida de Mayo. Es algo que, la verdad, que me parece que la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacer algo mucho más importante de lo que hace, mucho más fuerte, para recuperar un lugar la verdad que es emblemático para la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, si pueden visitar el Teatro Avenida, es fantástico. Entre otras cosas que tienen para visitar, tienen el edificio Cábana. Lo que pasa es que no sé si hay ya lugares. Eso se tienen que fíjense en la página de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimo se entra sin. No hay que sacar ticket ni nada. Se puede entrar directamente haciendo cola. O sea, siempre, obviamente, el cupo es limitado. La Confitería Ideal, que está buenísima, como para poder visitar. De hecho, vamos a tener pronto a Gustavo Nari. Gustavo es el jefe de pastelería de la Confitería Ideal. ¿Sí? Así que bueno, vamos ahora, ya la tenemos en línea, como decíamos antes, a una de las periodistas emblemáticas de la Argentina en este momento, que es Guadalupe Vázquez. Guadalupe, ¿cómo estás? Martín Picón te saluda.
¡Ah, qué presentación!
Pero sí, ¿cómo te mereces? ¿Estuviste alguna vez acá? ¿Saliste alguna vez a radio con vos?
Desde el piso creo que no.
No, claro, no, ¿no?
O sea, el sí. Teléfono, sí.
Ah, salido, claro, pero... sí. Pues te estuve buscando, ¿viste? Estuve haciendo un trabajito de investigación y no veía justamente notas en YouTube, nada, donde hayas estado. Por eso es que qué raro.
Claro, no, por teléfono sí, programa, en varios programas salí, pero...
Ah, bueno.
Pero bueno, nunca en el piso.
Bueno, esperemos que en algún momento nos vengas a visitar, ¿eh?
Alguna vez sí, por supuesto.
Va a ser un placer recibirte. Sí, escúchame, ¿tuviste hoy en tu programa? Hoy lo tuviste a Santilli, ¿no? ¿Me equivoco?
El sábado pasado.
El sábado pasado, perdón. Y sí. Que, viste que justo, bueno, ahora el salió para que él sea el primer candidato. ¿Cómo lo ves ese cambio?
Me parece que son cosas que le preocupa más a la política que a la gente, ¿no? Porque la verdad es que no sé si cambiaba tanto. Me parece un poco... demasiado estar invirtiendo tanta energía y tanta plata, sobre todo en algo que, la verdad, me parece que la gente el que quiere votar a La Libertad Avanza va a buscar en la boleta violeta y ya está. Y la foto es una foto chiquitita, no sé si tuviste una maqueta de cómo es la boleta. Es una fotito chiquitita, sí. que la verdad no es que le cambiaba la vida a nadie. Entiendo las razones, entiendo que sí, tienen que estar el nombre de los candidatos que son, pero si esto le hubiera pasado a un partido provincial, de ninguna manera hubieran parado todo, invertido 15 mil millones de pesos para reimprimir todas las boletas. Pensá que todas las boletas impresas ahora, todas a la basura, por un problema interno de un partido, ¿no?
No, es una locura.
Definitiva.
Sí. Es una locura. Al menos estaría bueno que digan, bueno, lo mínimo, digan, bueno, todo ese papel al pedo que imprimimos va para alguna cooperativa que haga, ¿no?
Que hagan algo sostenible,
que la puedan utilizar, ¿viste? Se pueda reciclar, sí. Algo. Ni siquiera están diciendo eso porque es mucha guita la que se tiró.
Sí, que bueno, todavía falta que se defina, ¿no?
Sí, es verdad,
la impresión por un tecnicismo, pero bueno, creo que es la decisión de la justicia va en ese sentido, ¿no? Si le permiten estar a Santilli como primero en la lista... me parece que lo otro también. O quizás hacen una cosa salomónica, ¿viste? Entonces dicen, bueno, te doy una, pero la otra no. Entonces, Santilli sí, pero no reimpresión de boletas, ¿viste? Andás a ver. Pero el tema de Santilli me parece, a ver, más allá de que también la decisión justo recaía en un juez muy cercano al kirchnerismo, uh-huh. como es el juez Ramos Padilla. Entiendo lo que para La Libertad Avanza. Hubo maniobras dilatorias, entiendo que lo que ellos consideran maniobras dilatorias y que hubo imparcialidad. Sí, para algunos es escandaloso que haya declarado como inconstitucional el decreto. Es para mí acá hay una cuestión de fondo, que cada vez que se presentó una situación similar hubo problemas, entonces es porque está mal redactado el decreto, o el decreto tiene inconsistencias con respecto a la ley, porque esto de que tienen que estar escalonados y que un hombre reemplaza a un hombre, una mujer reemplaza a una mujer, genera inconsistencias, claro, porque lo que termina pasando es que se te termina subiendo toda la lista para arriba de hombres, por ejemplo en este caso, entonces terminas beneficiando a los candidatos hombres por encima de las candidatas mujeres, que va en contra del espíritu de la ley, que también hay constitucionalistas que dicen, bueno, pero la ley es de paridad de género, no es para beneficiar a las mujeres. Bueno, para lograr esa paridad que todavía no se logró, porque hay 60-40 más o menos de hombres en relación a mujeres, en diputados, y es peor todavía en senadores, bueno, lo que termina ocurriendo es que por lo general encabezan hombres las listas, entonces terminan siempre entrando más hombres que mujeres, entonces nunca se llega a esa paridad. Sí. Entonces, bueno, son todas cuestiones, ¿viste?, de interpretación y de recursos que se están volcando hacia algo que en definitiva es un tecnicismo, no cambia si Santilli encabeza o está segundo, porque la campaña la puedes hacer igual simbólicamente como cabeza de lista, y en definitiva vas a estar figurando en la lista. Entonces me parece demasiado para algo que tendrían que en definitiva haber pensado antes, porque primero, fijarse bien quiénes son los candidatos, y segundo, si pones a una mujer nada más que porque es famosa, porque viene de la tele y no tiene otras cualidades como candidata, y por eso no querés que encabece la lista, y entonces estás eligiendo mal los candidatos.
Claro. Escuche, ¿no? Me quedo también cuando empezaste a hablar, hablaste justamente, nombraste que la desconexión que hay entre la política y lo que le pasa, sí, a la gente. Esto está pasando en todos los partidos, ¿eh? Me da la sensación que
sí,
ya no es.
Y lo que te digo también de La Libertad Avanza, ahora que en el caso Spert, sí, también me parece que hay un cinismo y una hipocresía en la clase política, porque te digo, si empezás a hurgar, a ver, yo creo que Spert, digamos, la falta de Spert viene por el haber recibido primero dinero de un empresario que no fue, por lo menos en ese momento, chequeado bien su trasfondo, de dónde venía y sus negocios. Pero sí es cierto que cuando se realizó esta transacción, fue en 2019, nadie sabía que este empresario tenía esos vínculos o esos presuntos vínculos, vamos a ponerlo así, porque no hay ninguna condena, solamente una investigación, y creo que José Luis Spert, que lo conozco de antes de estar metiéndose en política como economista, creo que él no hubiera aceptado tener una relación laboral, ponele que era una relación laboral, con alguien que viene con vínculos con el narcotráfico. Pero dicho esto, Spert, vos te pensás que es el único.
No,
todas las listas están minadas y todos los partidos políticos han aceptado guita negra de empresarios. Y entonces que estén todos rasgándose las vestiduras, como que Spert de repente se convirtió, viste, en el cuco, me parece de una hipocresía supina, ¿no?
Sí, aparte es un mal que está pasando en toda la región, en toda Latinoamérica. Ayer le hice un reportaje para filcon.com a José Luis Caballero, uh-huh, que él es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ellos sacaron desde la comisión un informe justamente de lo que estás diciendo, acerca de cómo la política en toda Latinoamérica está cada vez más viciada de dinero en negro, o sea, cada vez es más, y cómo se está naturalizando esto, que eso es lo más grave de todo esto.
Exacto, tal cual, ese es el problema, porque incluso un partido joven como La Libertad Avanza, que se mandó muchas macanas en el apuro por armar listas, y bueno, justamente te empiezan a pasar este tipo de cosas, metiste impresentables en las listas, claro, quizás aceptaste dinero, recordemos el caso Libra, digamos, creo que lo que prevalece es la sensación, y quizás es la realidad, de que no se puede hacer política sin mucho financiamiento, que no te alcanza lo que está permitido por ley, y no es que estoy justificando, sino estoy diciendo, bueno, a ver, acá hay un problema de fondo. Todo lo analizo como politóloga, perdón, pero no lo puedo evitar.
No, está bien.
Evidentemente hay un problema sistémico, ¿no? Porque si todos terminan, en mayor o menor medida, aceptando plata, no te digo del narco, ¿no? De empresarios, que ya de por sí está mal en el sentido de que terminás debiendo favores a empresas que o son proveedoras del Estado o tienen algún negocio con el Estado. Entonces, ya arrancaste en menos 10 ejerciendo la política. Entonces, me parece que también ahí hay algo que hay que revisar y que todos los hipócritas de la política, después llegado el caso, son los que después se niegan a tratar en el recinto una ley de financiamiento de los partidos políticos buena como corresponde, las modificaciones que haya que hacerle a la ley actual, que claramente hace agua, ¿no? Claramente.
Sí. ¿Y cómo ves esta discusión sobre el apoyo privado a la presentación que hizo Milei? A mí, la verdad que, o sea, eso pasa en Noruega y al otro día están todos afuera. O sea, no es inaceptable. Pero bueno, para él, mi mirada, ¿cómo lo ves vos?
Y mira, a ver, creo que tiene que haber un cambio de paradigma con respecto a los aportes de, claro, el sector privado en detrimento o diferenciándolo del sector público, pero tiene que estar muy bien hecho, ese es el tema.
Perdóname, el muy bien hecho no, sí, tiene que ver una ética, una moral que manejemos, bueno, los ciudadanos. O sea, necesitamos una ley, la ética por encima de la ley. Creo que esa tendría que ser la frase para grabarnos en la frente los argentinos. La ética por encima de la ley.
Necesitamos, lamentablemente, somos hijos del rigor,
sí,
me parece,
horror,
¿no? En Argentina,
horror.
Lamentablemente es así. Mirá, hoy estaba haciendo el editorial en la radio, en Rivadavia, uh-huh. Y, espérate, que lo tengo por acá, son 157 causas, suman los candidatos que se están presentando ahora en estas elecciones. 157, si mal no recuerdo. No te digo condenas ni...
No, causas abiertas.
Causas abiertas.
Claro.
A ver si acá lo tengo. Espérate, ya te digo porque es increíble. 156 los diputados y 75 los senadores.
Claro, una locura.
Una locura, ¿no? Y por supuesto que eso también abarca, y más que nadie, el partido que más tiene es Unión por... Bueno, Fuerza Patria, Unión por la Patria, bueno, ya no sé ni cómo se llaman.
Sí, se van cambiando, mutan.
Se van mutando, tal cual, como un virus.
Claro.
Van mutando como un virus, porque todos, me parece, los partidos políticos... Si uno espera a que tengan ética y tengan moral, espera sentado, ¿no? Lamentablemente. Y fíjate lo que pasó en el gobierno de Macri con la reforma política que se quiso hacer, que la fueron fraccionando porque si no, no podían lograr que tenga dictamen en comisión, entonces le iban sacando partes. Y entonces terminó siendo la nada misma porque si no, no podían sacar ni siquiera un 10% y decían, bueno, aunque sea... saco el 10% de todo lo que quería sacar. Y eso abarcaba financiamiento de los partidos políticos, abarcaba también boleta única, abarcaba también el fin de las listas sábanas, porque también ese es otro mal endémico nuestro, ¿no? Vos terminás votando a no sabés quién.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
En las listas entran 15, entran 20. Vos conocés al primero, segundo, el tercero, con toda la furia, nosotros que estamos más informados, ¿hasta dónde conocemos? ¿Al quinto, ponele?
Sí, sí.
Y después no sabés quiénes son, ¿viste? Entonces...
No, y aparte, sigue habiendo en las listas, cuando empezás a ver del décimo para atrás, si te pones a mirar un cachito, la cantidad de empresarios...
Exacto.
Que aparecen todos, como candidatos, que se quieren enganchar, dejate de hinchar. O sea,
todos o son empresarios o responden a algún empresario.
Bueno, tal cual, sí, o representan alguna cámara empresaria.
Sí,
están todos en la misma. Bueno, Guadalupe, para ir cerrando y agradeciéndote, la verdad que hayas estado causado, sabemos que estuviste laburando esta mañana. ¿Estás en radio, estás en televisión, estás también en streaming? ¿Cuál es tu medio preferido?
Claro, Mira, el streaming me encantó, estuve en Neura, bueno, sí, para este año no me dio el tiempo, pero en cualquier momento retomo, porque el streaming es como el mejor de los dos mundos para mí. Porque la tele es fantástica porque te da el paquete completo, la imagen que apoya mucho, y más en una era tan audiovisual como la nuestra. La radio tiene la magia de los tiempos, que te puedes explayar, y el acceso a quizás contar historias de vida y mostrar otras cosas que los tiempos de la tele no te lo permiten. Y el streaming para mí es la unión perfecta de esos dos mundos. Es como si Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron un hijo, ¿viste? Que
bueno, terminaron mal, ¿eh? Te digo, no estoy haciendo el mejor ejemplo, como me digan, ¿viste? Woody Allen y Mia Farrow.
Uno se imagina desde la belleza hegemónica, claro, decir, bueno, es como la perfección. Bueno, el streaming es eso, porque claro, te tiene los tiempos y la relajación de la radio, pero en donde, viste, que hay veces que en la radio te falta el apoyo de la imagen, entonces claro, tiene el apoyo también de la imagen, y la verdad que pasan cosas espectaculares. En el streaming me parece bien entendido, ¿no? El streaming de se sientan tres flacos a boludear.
Sí, sí, sí.
Sino
sí,
bien entendido.
Sí, con contenido.
Con contenido es fabuloso, porque además lográs que los invitados se relajen. Viste que últimamente las confesiones más increíbles y las declaraciones más increíbles incluso de los políticos se vienen dando muchas veces en el streaming, porque se relajan de una forma que no lográs que se relajen en la tele, y entonces tienen unas declaraciones espectaculares, muestran quizás otro lado, y a mí siempre me gusta, quizás también es esa cosa de periodismo, de investigación, que me gusta lo que no se ve y lo que no se cuenta, ¿viste? Me gusta como mostrar eso, así que en cualquier momento retomo. Y bueno, sí, los sábados a la mañana en Rivadavia, de 8 a 11, Guada Recargada, que también salimos por YouTube, y de lunes a viernes con Johnny Viale y gran equipo, nunca se dijo eso, en TN, en TN todas las noches.
Ahí suele estar mi amigo Damián Dipache, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, Dami también, sí, muchas veces, bueno, con él tenía el streaming en Neura, hacíamos los jueves, claro, Economía la Gorra, que fue un éxito, que lo tenemos que retomar, que siempre pensamos a ver cómo podemos retomarlo, porque era un programa en sí mismo, era muy divertido, porque era básicamente, él traía una propuesta, alguna columna, pero después era como una hora de, bueno, atendemos las consultas a la gorra, y la gente donaba a través de YouTube y contestaba todas las consultas, era muy divertido. Y sí, Dami también está, sale con nosotros muchas veces en Rivadavia.
Bueno, te agradecemos, Guadalupe, la verdad que ha sido un placer tenerte, y bueno, igualmente, esperemos que la próxima sea acá en el piso, ¿sí?
La próxima en el Dale. Piso, con una picadita, con
sí, sí, unos matienzos o un café acá, seguro, lo que
sea,
quieras.
Mínimo.
Dale, un gran abrazo, un beso.
Chao, gracias, chao. Beso grande, hasta luego.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Sabías que un portón o una puerta pueden marcar la diferencia entre una tragedia y el control total del fuego? En Mezquita Hermanos somos líderes en portones y puertas cortafuegos certificados que protegen lo más importante, la vida, tu empresa y tu hogar. Fabricamos puertas y portones contra el fuego con tecnología de punta, certificación INTI-IRAM y más de 30 años de trayectoria en el mercado. Resistencia real al fuego de 30, 60, 90 y hasta 120 minutos. Los más resistentes de Latinoamérica. Ideales para industrias, edificios, hospitales, oficinas y hogares. Con barral antipánico, cierre automático y herrajes de alta seguridad. Homologados para habilitaciones, seguros y ART. Conoce más en mezquita.com.ar. Seguinos en Instagram como @mezquita.hermanos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votemos por la salud pública.
Esteban Paulón, candidato a senador nacional por CABA. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con la fuerza del feminismo.
La izquierda en la ciudad. Winocura Alonso, diputados por CABA. Lista 350.
Vení a YPF, raspá y viajá a Lentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Basta agotar stock. Exclusividad socios Orbit Club. Abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Un gran plan.
Una hora para pensar, conversar y bajar un cambio.
Pero sin perder el
fondo. Un gran plan.
Y como siempre, en Un Gran Plan nos acompañan los amigos de Bodega Jorge Rubio. Jorge Rubio, que es la emblemática bodega del Oasis Sur mendocino, te invita a descubrir su línea privado reserva. Vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o seguilos en Instagram como @bodegajorgerubio.
Muy bien, bueno, como les comenté anteriormente, hoy vamos a dedicar la segunda parte del programa para apoyar a las pymes y a los emprendedores. No sé si vieron estos días, ayer fue, Paola Bernini, la periodista, publicó muy preocupada el caso de su papá, que tiene una empresa muy chiquitita, un poco más que un emprendimiento, que lo que él hace es fraccionar frutas, hacer ensalada de frutas, y tiene toda una parte de logística. Bueno, la cosa es que le copiaron de una manera muy extraña, parece que su proveedor le dio a otro la matriz con el que él usa para hacer los envases, le copiaron los logos de la marca y están perdiendo muchísimo mercado y ahora tienen que salir ellos a pagar abogados, todo para justamente defenderse. Por este tema, para que todos ustedes, los que tienen ganas o que ya tienen empresas o tienen ganas de hacer una empresa, para que no les pase estas cosas o al menos sepan cómo protegerse, lo tenemos en línea a Lautaro Ramírez, que él es el titular del estudio Derecho para Emprendedores. Lautaro, ¿cómo andás? Martín Picón te saluda.
¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Un gusto.
Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo viene este de qué va el estudio. Sí, y vamos a hablar un poco cómo ayudar a los emprendedores, qué significa registrar una marca, qué diferencia hay entre una marca y una patente, ¿te parece?
Bárbaro, gracias. Bueno, gracias por el espacio y la invitación.
No, por favor.
Por ejemplo, no puedo estar con ustedes en el piso, pero bueno.
Sí, me cagaste, te lo voy a decir así, me cagaste, pero bueno, te perdono, pues sos amigo, dale.
Me lanzaste el fin de semana largo, Martín, y bueno.
Está bien, está todo bien.
Pero acá estamos. Bueno, gracias por la invitación. Te cuento, el estudio nuestro, como todos en pandemia, nos tuvimos que reconfigurar, nosotros un estudio jurídico que trabajábamos temas tradicionales y con la expansión de los emprendedores en 2020 empezamos a acompañarlos, sobre todo lo que eran redes sociales y las cuentas y las denuncias, las infracciones de propiedad intelectual, de los logos, bueno, todo lo que pasa con el mundo marcario. Y desde entonces nuestro foco es acompañar a emprendedores en su crecimiento de su negocio, ¿no? Entonces los ayudamos en los contratos, en propiedad intelectual, en lo que tiene que ver con empleados, todo lo que hace a un emprendimiento sano o a un negocio. Los asesoramos, somos varios en el equipo, en el crecimiento de sus emprendimientos.
Claro. Una cosa que uno, a ver, yo me pongo en el lugar típico, viste, del que quiere empezar una empresa, y lo primero que pensaba, bueno, mira, tengo dos mangos, se me ocurrió una idea, lo voy a hacer todo en negro, medio informal, porque bueno, tengo que buscar costos, ¿no? Tengo que buscar que los costos me den. Personalmente creo que ya empezaste mal porque no son los costos reales, porque en algún momento vas a tener que formalizarte y ahí todo lo que vos armaste como cartera de clientes la perdiste, ¿no? Porque claramente no le vas a poder mantener el precio al que le vendías. Pero bueno, ¿cómo ves esto del paso de la informalidad a la formalidad? ¿Tiene que ser desde el principio?
No, hay varias cuestiones. ¿Qué? Depende del tipo de emprendimiento, porque muchos empezaron ellos en su casa trabajando, vendiendo tortas.
Sí.
Y no va a ser mucho más formal que esto, cuanto mucho tendrán que abrirse un monotributo y para poder cobrar por Mercado Libre, por la cuenta de Mercado Pago. Pero nosotros generalmente lo que asesoramos en estos casos, cuando empezás un emprendimiento, empieces como empieces, siempre asegurarte el nombre de tu emprendimiento. Nos pasa muchísimo con clientes que tienen montado ya su emprendimiento, comprarnos en un restaurante que hizo la cartelería, imprimió las cartas, hizo los manteles, 2 días antes de abrir, ahora que todos conocen las marcas por las redes sociales, carta de documento, para el cese del uso de esa marca que vos creaste y daste, porque ni siquiera tuviste la precaución de chequear que exista algo registrado en INPI. Pero para evitarte ese dolor de cabeza, que es lo que siempre nos lleva a nosotros, ya el problema empezado, es primero chequear el INPI el nombre de tu emprendimiento. O sea, de mínima, es gratis. Entrás al INPI, pones nombre, fulano, tal, tal, y te aparece en el sistema si existe algo o no.
Igual no está muy actualizado que digamos, o tenés que saber buscar, porque viste que no es lo mismo que si lo pones, empieza con, está en el medio, tiene sus truquitos, o sea, de todas las opciones tenés que buscar en todas. Le advertimos eso porque si no, no te sale de una. Muchas veces algo que está registrado no te aparece.
Pero hay una opción que dice consultar mi marca.
Sí.
Ahí pones tu nombre de marca y en este caso te tira esa marca, pelada, o sea, tal cual la escribas vos.
No te va a perfecto.
Dar parecido, no parecido, o sea, te va a decir exactamente si va registrado.
Perfecto.
Puede pasar que registres, que busques una marca y que haya una parecida y que el INPI no te deje avanzar porque fonéticamente se confunden.
Claro.
Pero bueno, vos en el camino de tu registro estás protegido porque estás haciendo unas cosas relativamente bien, o sea, te estás tratando de proteger con el nombre que vas a usar. Con lo cual ahí no habría problema. Pero es algo que también nosotros lo hacemos. Si quieren preguntarnos, buscar los antecedentes, lo hacemos sin cargo. O sea, los ayudamos porque queremos... Nuestro estudio en realidad lo que busca es evitar el dolor de cabeza del cliente en su día a día. Entonces, si podemos prever que el nombre esté registrado previamente, si va a tener empleados previamente, podemos revisar los costos, los contratos, lo que fuera. Si tenés problema con tu tienda virtual porque te retiene impuestos de una forma que no deberías porque tenés un tema contable o fiscal ahí, lo vemos con los contadores. Entonces, según la variable del laburo del emprendimiento es donde haces el foco, ¿no? Pero para empezar yo te diría, uno, marca registrada, primero, para usar ese nombre y gastar e invertir en eso. Si no, después pasa muchísimo que hay emprendimientos o pymes que empiezan con una línea de alimentos y resulta que ese nombre estaba registrado, carta de documento, tiene que cambiar todo el packaging, logo, página web. Que
claro, una fortuna.
Es un laburo y una doble inversión.
Sí.
Por un detalle mínimo, porque el valor de registrar una marca... no impacta en nada en lo que es el volumen de la operatoria de cualquier emprendimiento.
O sea, no, y aparte de la frustración que vivís, ¿no? Uno tiene la ilusión, que eso también, viste, la parte psicológica para el emprendedor es muy importante, ¿no? El hecho de estar motivado.
Por eso buscamos la... Yo siempre digo, vos me conocés a mí, yo siempre digo, yo busco la paz mental de las personas.
Tal cual.
Entonces, si vos tenés algo que te hace ruido, pero llamame que te ayudo, porque no quiero que ese ruido después sea una bomba de tiempo que tengas encima.
Sí.
Porque a la larga esto en algún punto te va a explotar. O sea, no puedes esconder bajo la alfombra el tema este. Porque llega o la carta de documento, o te denuncia la cuenta en tus redes sociales, o el empleado te denuncia porque tenías mal registrado. Entonces, eso es como una bolita que está haciendo cada vez más grande. Con lo cual, lo mejor siempre es prever, asesorarte, preguntar y estar en tema de tu propio negocio. No dejarlo un costado para cuando sea el momento. Porque, como muchos temas, nunca es el momento. O sea, hay que hacerlo. Punto.
Sí, sí. Estamos hablando con Lautaro Ramírez, titular del estudio Derecho para Emprendedores. Justamente estamos hablando de los derechos para los emprendedores. Si quieren quitarse dudas, ¿cómo se comunican con vos o con el estudio?
Lo pueden hacer en Instagram, nos siguen en @derechoparaemprendedores.
Bien.
Y ahí tenemos el contacto de WhatsApp del estudio, las redes sociales y lo demás.
Perfecto. Lautaro, otro tema que quería hablar con vos... era el tema de patentes. ¿Qué es la diferencia? Bueno, habla de marcas y patentes. ¿Cuál es la diferencia entre una patente y una marca?
Bien. La propiedad intelectual, vamos un poquito antes,
sí.
Tiene muchas variables de registro.
Uh-huh.
O sea, además de marcas y patentes, tenemos derecho de autor, tenemos modelo de utilidad, o sea, son diferentes cuestiones. La diferencia entre una marca y una patente, que es lo que me hiciste, la marca a mí lo que me va a proteger es el nombre con que la gente me va a conocer como emprendimiento. O sea, voy a dejar de ser Lautaro para ser el nombre X.
Perfecto.
Lo que fuera. Entonces ese es el nombre que la gente me va a conocer y mi reputación está atrás de eso. Por eso es fundamental protegerla porque es mi nombre en el mercado. Una patente es la seguridad que te da el Estado a vos por haber hecho o por haber tenido una idea o un invento que por protegerla con el sistema que te da el Estado como patente, sos el único que va a poder explotar esa idea. La idea materializada en algo, ¿no? No es que yo registre una idea, sino que registro una forma de hacer algo, una forma de producir, no sé, una mercadería, un material de construcción innovador que no existía hasta entonces. Entonces, o
sea, por ejemplo, patentes, una línea de producción podría
una
ser.
Una línea de producción puede ser, si vos simplificás, no sé, vamos a suponer que vos tenés las cintas estas magnéticas que van pasando una a otra y vos lográs la forma de simplificarla y te evitás 2 rodillos en vez de 4.
Perfecto.
Listo, podemos ir a patente o otro trámite que es modelo de utilidad, que es cuando vos tenés un invento que ya existe, te digo, por ejemplo, una camisa. y vos esa camisa la agregás en vez de botones, cordones en el cuello, por decirte algo. Sí. Esa diferencia que usa el producto, esto va por modelo de utilidad o diseño. Entonces vos tenés un registro de tu idea, que es una mejora, ya sea estético o funcional, un producto.
Claro.
Entonces ahí es un mundo por explorar, ahí tenés el mundo de las carteras, de los zapatos, generalmente las prendas de vestir por esa vía.
Claro, la tecnología aplicada al área textil es muy importante, de hecho, en ese, el INTI trabaja muchísimo con esa área, tiene un laboratorio muy, muy importante, y sí, es tal cual lo que vos decís, la importancia de registrar justamente tu inversión, ¿no? Lo que hiciste.
Bueno, para que tenés una idea... Sí. Por ejemplo, lo que es la tela de neopren, el neopren como producto, uh-huh, es una patente. Uh-huh. Ahora, las remeras de neopren van por mera utilidad. Claro. Las remeras usan. Entonces, lo mismo con la tela que usamos, por ejemplo, los pilotos de lluvia.
Claro.
Esa tela es una patente. O es, sí, una persona que inventó una forma de una tela que no existía. Ahora, todo lo que viene después a partir de ese producto va por otro camino.
Claro. Bueno, una de las familias más ricas de Argentina es del inventor de la tirita roja que todos tenemos, ¿vieron las galletitas para abrir el paquete? Ese es un invento argentino, ¿sabías?
No sabía.
Sí, esa es una patente argentina, multimillonario, vive en Córdoba, si no recuerdo mal. Es cordobés el inventor, sí, no lo recuerdo mal. No sé si viste el caso que, porque cuando hablamos de marcas y patentes también tenemos que hablar de la copia de marcas. No sé si viste lo que está pasando ahora en Uruguay con la marca Valentino, que hay un escándalo tremendo. Se metió la Cámara Empresaria de Maldonado en el medio. Por eso que queríamos hablar. El caso, viste, de Paula Bernini, acá en la Argentina, la periodista que le copiaron al papá, le utilizaron justamente la patente que tenía sobre la matriz para hacer el envase. Y en este caso es muy interesante, una empresa X en Punta del Este, hace muchos años, registró Valentino con el mismo logo Valentino de la marca italiana. ¿Sí?
Sí.
Entonces ellos, en su momento, la marca italiana se la quiso comprar, ellos no se la quisieron vender, y ellos están haciendo ropa con ese logo. Ese nombre, claro, entonces la ropa llegó ahora para la temporada a aduana, ellos pusieron una denuncia en aduana de Uruguay, la empresa italiana, y le detuvieron, obviamente no pueden sacar esta empresa de Uruguay los contenedores de aduana por... justamente por este reclamo que se están haciendo. Y ahora, exactamente, por fraude marcario. Y ahora está la pelea, la Cámara Empresaria de Maldonado, que es la intendencia donde está Punta del Este, apoya a esta empresa, y la empresa italiana está diciendo, no, señores, o sea, una copia es una copia, porque lo que está haciendo es sobre diseños hasta inclusive similares a los nuestros, pero con más baja calidad, los están copiando. ¿Cómo sería este caso, este tipo de peleas?
Bueno, punto uno, vamos con... ¿cómo funcionan las marcas a nivel global?
Sí.
Hay marcas que son reputaciones o conocidas, como un bloque de Coca-Cola, esas enormes, pero más allá de ser conocidísimas, tenemos dos sistemas primero. El que es norteamericano o inglés, que ese es el trademark, y nosotros tenemos el sistema otro, que es el de marca registrada. Las marcas registradas se registran en tantos países como yo voy a usar la marca. Entonces, pueden convivir marcas en diferentes países que se llamen iguales. El caso ese de Valentino es uno, hay un montón de esos casos. El caso de Habana también, que en Uruguay lo tiene registrado otra persona, esos alfajores de Habana los hace otra persona, no Habana, la empresa Habana. ¿Pero por qué es esto? Porque los registros son nacionales. Entonces, si yo me tengo una marca hoy acá de carteras y voy a empezar a vender en Chile, Uruguay, Paraguay, lo que tengo que hacer es registrar la marca en esos lugares. De hecho, hay muchas marcas argentinas que cuando fueron a exportar y a vender sus productos en Paraguay, por ejemplo, ya estaba registrada en otra persona. Hicieron la negociación, a ver si la podían comprar, porque la marca se puede comprar bien en el mercado, y le dijeron que no. Entonces, yo tengo una línea de productos para Argentina, y cuando voy a Chile, tengo que ir con otro nombre.
Claro.
Porque si yo llego al Chile con mi marca registrada, y se solapa con la marca que está otra persona que está en Chile, obviamente esa marca que va a entrar va a ser fraude marcario. Porque claro, está denunciada como el dueño de la marca china es otro. Lo mismo que pasaría con los productos Disney o cualquier otra marca que tenga.
Sí, sí, o pasa acá con la ropa, de la copia de las ropas que venden en la calle, ¿no?
Claro, claro.
Los manteros.
Son, las marcas cuando son así, que están registradas a nivel en todos los países, o son muy importantes y demás, lo que usan son licencias. Yo no podría vender hoy remeras claro. de una marca, no sé, conocidísima, necesito la licencia. Claro. Entonces yo voy a comprar en aduana y me llega un contenedor de remeras de esa marca, la aduana me va a decir, che, señor, ¿usted tiene un contrato de explotación de esa marca? ¿Cómo, por qué lo compra? ¿Cómo le llega? Si no, es un delito, obviamente. Fraude marcario, y volvemos a esto. Por eso es súper importante. También pasa esto mucho con las bandas de música. Nosotros tenemos bandas de rock argentinas que cuando van a otros países tienen que agregar alguna palabra a su denominación. O que cuando están en su país mexicano y vienen a Argentina le tienen que cambiar el nombre porque acá hay una banda que no la registró, nunca más la usó, pero la marca dura 10 años, la vigencia, si no la renuevo. Entonces, es bastante complejo en este sentido, ¿no? Las grandes marcas lo que hacen es registrar las marcas en todos los países. Obviamente, si vos te pones a buscar, por ejemplo, Taylor Swift, que es todo un fenómeno, ellos, 2 años antes de que venga el tour, ya han registrado todas las marcas. Claro. Del nombre del show, de ella, de los discos, las o sea, si entras, tenés todo registrado y ella vino un día.
Bueno, yo lo que decía el sábado pasado, la importancia, la relación, cómo está relacionado en los países el nivel de exportación con la cantidad de marcas registradas que tiene. Es impresionante. Totalmente. Van casi de la mano.
Totalmente. Bueno, hay países, por ejemplo, que cuando vos exportás vinos...
Sí.
Te digo un ejemplo, ¿no?
Sí,
vos
sí,
exportás
sí.
vinos a China. Y en China te dicen en la aduana, señor, si tiene una marca no puede ingresar al producto del mercado. Te exigen, por ejemplo, la protección de tu marca. Para que después no tengas martes 13 y tengas que sacar del mercado todo porque estás violando una infracción marcaria. Entonces hay un trámite express en la aduana china, que nosotros lo hacemos en el estudio porque tenemos clientes exportadores mendocinos. Listo, le hacemos el registro de la marca que si más sale en 10 minutos, rapidísima, para que ese producto pueda entrar sin problemas al país. Entonces hay como también cada país invierte claro, en eso. En Argentina, claro. Lamentablemente el tema marcario es un trámite que cada vez es más largo, cada vez está
eso
más,
te quería
más
preguntar, más ¿cuál es la diferencia? ¿La parte estatal te facilita las cosas a las empresas o sigue siendo complicado?
No, en los últimos años con esto de que es todo online, por ejemplo, lo han facilitado porque de cualquier punto del país podrías hacerlo. Antes tenías que ir a Paseo Colón en persona, claro. Llevar el papel, ahora lo haces online.
Claro.
Pero sí van cambiando, han cambiado, por ejemplo, los plazos, han agregado nuevas tasas que antes no había, por ejemplo, para mantenimiento de una marca si es una oposición y no la confirman, te obligan a pagar una tasa para mantener tu trámite. Entonces, bueno, se hace como un poquito más engorroso, pero se puede hacer, ¿no? Por eso siempre se puede también hacerlo con asesoramiento, porque muchos ingresan los trámites, porque es un trámite bastante sencillo de ingresar, pero después tenés una vista, no te llega el mail, no te enteraste y perdiste el trámite y tenés que hacerlo de vuelta. O sea, tiene eso, ¿no? Estas cuestiones.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue que te metiste con este mundo de los emprendedores y las pymes?
Bueno, amigo, el tema personal te lo voy a contar.
Dale.
A mí me pasa cuando tenía en el estudio un tema conflictual, tipo divorcio, sucesión, accidente de tránsito, yo me iba a estar mal como mi cliente, o sea, lo quería abrazar. Entonces empecé con mi socio y le digo, Fer, no puedo hacer esto, o sea, no puedo, me siento mal con la señora, el líder. Le voy a empezar a hacer sociedades comerciales y dedicarme al proyecto intelectual. Que para mí es una rama espectacular en el sentido de que es mucho más optimista, que te viene a ver por este tema porque está creciendo, está pensando claro. cómo hacerlo, cómo crecer. Entonces, también es mucho más sencillo poder dar ideas para que el emprendimiento pueda expandirse, decirle, che, si vas a ir a Uruguay, bueno, te ayudamos con tu expansión a Uruguay. Tiene la parte esta, lo mismo, si vas a importar o exportar con el registro de las marcas. Entonces, como es una, me parece a mí, es una rama un poco más optimista, no tan dramática como la otra rama, si se quiere. Y aparte ayuda a esta persona desde este lugar, ¿no? Que el emprendedor muchas veces está con el tema de los insumos, los productos, los empleados, el alquiler y lo demás, y además otros temas, entonces como, bueno, que descanse en nosotros los temas legales, que además nosotros vamos, tenemos una particularidad que vamos a los emprendimientos. Al estudio viene poca gente, nosotros nos acercamos.
Ah, ustedes van, mira cómo es esta piola, ¿viste? Hacen más cosas que los políticos, que los funcionarios. Yo conozco un par... Que van a los funcionarios, van a las empresas y dicen amo a las pymes, a los pymes, porque hay algo que me revienta de todos los funcionarios públicos cuando dicen no, porque no saben llenar, como se llama el 918, es el formulario, nadie lo hizo. Viste, qué pesado, no saben, cambien el. Si van a versen bien, de una vez, por favor. Estamos hablando con el abogado Lautaro Ramírez del estudio Derecho para Emprendedores. Repitamos entonces, en Instagram es directamente en Derecho para Emprendedores. Ahí te buscan como para contactarte.
Si directamente, perfecto. Sin intermediarios. Acá perfecto. Hay nosotros el teléfono. Si entran al Instagram van a ver que la semana pasada fui a una marca a una mujer que da clases de spinning.
Ah,
bueno, estuve en la pici de spinning. La otra noche fuimos a llevar las marcas a una banda que tocaba en un bar. Fuimos al bar, estuvimos con ellos. la verdad que esa parte es como también para nosotros, nos encanta porque es como la culminación de ese inicio de empecé un trámite de una marca, con y terminé y su marca registrada. Y tenemos un programa dentro del estudio, que es el del Club de las Marcas Registradas, que hacemos encuentros de networking de emprendedores con marcas registradas, como para que se sinergien entre ellos. En La Plata y en Capital hacemos estos encuentros. Así que cuando sea los vamos a invitar para si quieren venir.
Estaría buenísimo, dale, y así nosotros avisamos a nuestros oyentes. Lautaro, la verdad que un gusto tenerte. Esperemos que los amigos acá que nos escuchan y que tienen ganas de tener sus empresas o ya las tienen, que las cuiden. Les costó mucho, les cuesta mucho mantenerlas. No se dejen estar. Acá nadie se está llevando, ni yo, ni esto lo estoy haciendo para darles una mano. Gracias, Lautaro. Un gran abrazo.
Gracias a ustedes. Que tengan una tarde. Adiós.
Chao, chao.
Un gran plan.
Con Martín Picón y Lionel Paredes.
Hasta las 4 en Radio con Vos.
El tipo dice que es difícil, que lo duro va a pasar. El tipo habla de futuro y no tenés laburo, ya lo están por echar. El tipo tiene que estar duro y bajo el escritorio un perfume singular. La nena lo hace sin apuro y entre una cosa y otra es difícil gobernar. Yo, yo, yo voy. Casa se va, cada tanto decís, sí, te mira, sonríe, fuma y vuelve a hablar. Ella tiene labios gruesos y mueve las manos, te toca al pasar y vos estás pensando solamente en eso, estás pensando solo en cómo hacer la casa. Yo, yo, yo.
Los Piojos sonando en el 89.9 en Radio con Vos, cuando son 3 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Recordá que si estás pensando en renovar los muebles de tu cocina o los placares, Arqui Componentes transforma tu espacio con productos prácticos, modernos y con el toque justo de estilo. Desde placards y vestidores hasta interiores de placard a medida, todo en melamina y MDF de alta calidad. Diseños pensados para la comodidad y estilo. Visita arquicomponentes.com.ar y seguinos en Instagram como Arqui Componentes OK. Descubrí cómo hacer de tu casa un lugar más tuyo. Arqui Componentes. Renovar tu casa nunca fue tan fácil.
Bárbaro, bueno, muy bien, ya estamos terminando el programa, Ale. Uh-huh. Ya se nos fue el sábado, parece que no. Pero bueno, Es rápido la cosa. ¿Qué tal? ¿Mañana tenés algo planeado para el fin de...?
Hay cositas, sí.
¿Sí?
Hay cositas por ahí.
Yo sí. Me tengo que poner a pintar, che.
Mira.
Sí, pues es una exposición, después te voy a decir, hacemos la exposición.
Pintar, pensé que tu
no,
casa.
No, pintar también, voy a manchar toda la casa, no te preocupes.
Ah, okay,
sí, sí, se viene exposición.
Mira que va a llover.
En Palermo, bueno. Por eso me pongo, viste, a hacer eso.
Ese tipo de arte, sí.
Ese tipo de arte, esa pintura, puedo hacerlo, sí. Tranquilamente. Claro, bueno, nos vamos, entonces. Dale. Les agradecemos a todos los oyentes, les mandamos un beso y después por privado les pasamos los ganadores.
Ok.
Dale, gracias, chau, chau.
Radio con Voz, 89.9. Radio con Voz.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votanos para llevar el delito de corrupción y que el pueblo pueda ser creyente.
Votanos para un Senado ágil y austero.
Gustavo Delía, Mariana Funes, candidato a senador nacional por CABA, Movimiento Plural, 752.
Auténtico sabor argentino. Desde hace más de 85 años elaboramos productos que son orgullo nacional, dulce de leche tradicional, cremoso y lleno de historia. Quesos crema untables, ideales para acompañar cada comida, recientemente en versión deslactosado. Nuestro queso azul, elegido por los paladares más exigentes. Y más recientemente, leche parcialmente descremada. Descubrí la calidad que nos distingue en saninacio.com.ar y seguimos en Instagram.